Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
La educación es un arma que empodera, libera y vence. Belén Somaja.
Perdimos. No pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo el profesor Carlos Hurtado. Antes vamos a compartir con él los saludos de la gente que nos escucha, que se va sumando al programa, María Cristina Costa, a Manuel Ruano, el escritor Manuel. ¿Se acuerda usted de Manuel Ruano? Que nos visitó cuando estábamos en Radio Carlos Paz. Vino a visitarnos, a entregarnos libros, bueno, un escritor maravilloso, extraordinario. A María Julia Córdoba, a nuestra querida amiga Nelly María Galo, en fin, a un montón de gente que se suma. Comparto con Carlitos Hurtado el saludo de toda esta gente que se suma al Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Carlos?
Muy bien, Norberto. ¿Cómo estás vos?
Bien, yo ya con tu columna ya estoy envalentonado. Vos fíjate que después de tu primer participación ha tenido una repercusión impresionante la columna sobre educación. Tal es así que me parece que vamos a tener que armar un viajecito para Cusco, creo.
Sí, ¿no? fue sorprendente, la verdad, ¿no? Porque estos comentarios que aparecieron desde la patria grande, ¿no? Y otros que no son tan patria por allí grande, ¿no? Que incluso que excedían eso, porque algunos que viven, que han nacido en esta zona, pero que ahora están viviendo por los Estados Unidos, también dijeron algunas cositas. Y más cerca acá, que ya te lo había comunicado, ¿no? Estamos saliendo también por esta radio del NOA, ¿no? En Rosario de la Frontera, Salta, y que están pasando también en diferido, van pasando los programas, pero también todos los domingos de la misma hora, que va acá en este momento está saliendo por allá el primero que pasamos.
Qué grande, el domingo, ¿no? qué extraordinario.
Muy lindo, aumenta la presión.
Sí, señor, más vale. ¿No? No solamente eso, no solamente que aumenta la presión, sino que además nos compromete a hacer mucho más y mejor de lo que hacemos, y a comprometernos mucho más. Y cuando yo te decía, parece que vamos a tener que hacer un viajecito a Cusco, no lo estaba diciendo en broma, sino que por ahí sería muy bueno, así como lo hemos hecho en varias oportunidades, en distintos lugares, armar en algún espacio, en algún lugar, armar una mesa de debate con relación a la comunicación y la educación, que creo que nos debemos.
Soy de la pucha. Parte de tantos silencios, ¿no?
Exactamente.
El debatir este tipo de cosas, porque parece que analizar esto hubiese quedado reducido, ¿no?, a los problemas que generó la ley, ¿no?, de comunicación. Pero como se hablaba como de otras cosas y no en términos teóricos sobre la necesidad de potenciar los medios de comunicación, sobre todo los alternativos, ¿no?, y definir con claridad lo que son los medios monopólicos y la función que cumplen, ¿no?
Claro.
Ya lo creo que sería bueno.
Bueno. Carlos, el tema de la educación rural.
Sí.
Cuando planteamos qué es la educación rural, primero, o sea, yo no sé por dónde vas a tomarlo, ¿no? Si ¿qué es lo que primero aparece? ¿La necesidad de educar lo rural, ruralizar la educación? ¿Qué tipo de educación es la rural? ¿Si una educación de segunda, de tercera, de cuarta, para domesticar a parte de la población? ¿De qué se trata?
Hablar de educación rural es hablar de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. La definición, lo primero que se nos viene a la cabeza sobre lo que son las zonas rurales es pensar en términos de el verde, de amplios espacios, de poca población, ¿no? Y en realidad cuando uno recorre, tiene la dicha de caminar por distintos lugares de América Latina, uno descubre que América Latina se ajusta a esa concepción o ese concepto que uno tiene históricamente y que uno ha ido construyendo respecto a lo que es lo rural, ¿no? Uh-huh. O sea que hablar de esto no significa hablar de un problema netamente argentino ni cordobés. Este uh-huh. es un problema que excede, como la mayoría de los temas, ¿no? Que excede a nuestro propio país y se extiende a los otros países hermanos, ¿no? Uh-huh. Vos, dentro de los interrogantes, planteabas muy bien, bueno, ¿de dónde empezar esto? A mí se me ocurre que lo primero que hay que empezar, porque por dónde tenemos que empezar, es sobre qué es zona rural. Porque cuando uno habla de educación rural está hablando de un tipo de educación que tiene que llevarse adelante en las zonas rurales. Así se la ha entendido históricamente. Uh-huh. Entonces la pregunta primaria sería, ¿qué es una zona rural? ¿No? Y generalmente, insisto, en toda la región, ¿no? Cuando se habló de zona rural, siempre se analizó, al hablar de lo rural y lo urbano, se lo analizó desde miradas maniqueístas, ¿no? O sea, siempre se entendió a la realidad como partiendo de una dualidad. Es como que la realidad uno la dividía en dos grandes espacios, lo rural por un lado y lo urbano por el otro. Es decir, siempre hubo una mirada muy binaria, se planteó a estas regiones como antinomias, como opuestos, ¿no? Como para poder explicarnos la realidad. Y las definiciones que se intentaron hacer, primero, nunca fueron de lo que es lo rural, sino que lo que se definió fue qué es lo urbano, ¿no? Uh-huh. Y los conceptos fueron absolutamente cuantitativos, por necesidades estadísticas, porque hay muchas cosas que se desprenden del concepto de lo urbano, ¿no? Si va a haber municipios, si va a ser una comuna, si va a ser una ciudad, si va a seguir siendo un pueblo, ¿no? Respecto a la educación, si van a ser de primera categoría las escuelas, de segunda categoría, si se va a cobrar por zona desfavorable o no. Entonces, lo que se intentó fue dividir de una manera tajante y para eso se tomaron conceptos o criterios, digamos, cuantitativos. Entonces, en líneas generales lo que se ha tenido en cuenta son servicios y cantidad de pobladores, ¿no? Esas son como las dos cuestiones principales que se han tenido en cuenta en toda América Latina para definir qué es una zona urbana. La CEPAL es esta Comisión Económica para América Latina, que es una comisión constituida y dependiente de las Naciones Unidas. Haciendo algunos estudios hace algunos años, decía que los centros urbanos en toda América Latina como que están divididos en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado, los que tomaron como criterio la densidad poblacional para definirlo y los servicios, ¿no? O sea, ¿cuál es la densidad poblacional que hay? Establecen un mínimo y qué tipo de servicios hacen falta para que esta zona sea considerada urbana. Y cuando hablamos de servicios estamos hablando de calles pavimentadas, electricidad, agua, servicios médicos, etcétera, etcétera. Dentro de estos grupos uno tiene a países como Chile, aquí cerca nuestro, ¿no? Cuba. Uh-huh. Bastante lejos, pero muy cerca en los afectos, por supuesto, y Uruguay, ¿sí? Hay otros, como el caso de Brasil, Perú, Ecuador, que definen a un centro urbano, a un centro como sede administrativa de algún municipio, y ese centro que pasa a ser considerado como urbano, no tiene ningún límite en términos de habitantes. Es decir, que cualquier comunidad que para nosotros sería rural, ahí por la función administrativa que cumple se transforma en urbano, ¿no? En este caso estamos hablando de Perú, decíamos, y de Ecuador. Y hay un tercer grupo, que es el que nos comprende a nosotros, que toman solamente como criterio la cantidad de pobladores. Entonces, en este grupo, en el que está Bolivia, Argentina, Venezuela, México, Guatemala, ¿sí? Lo que indica que una zona es rural es que no tengas menos de 2.000 habitantes. Entonces, Este único criterio es el que a nosotros nos permite después entender cuando el censo, se hacen los censos de población y vivienda y nos dicen el 90% de la población está ubicada en zonas urbanas y el 10% está ubicada en zonas rurales. Lo que nos está queriendo decir a partir de esto es que de cada 10 personas hay una que está viviendo en un lugar donde sus vecinos no superan las 2.000 personas. ¿Queda más o menos claro?
Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Esto entonces llevó a que se entienda como algo homogéneo lo rural y como algo homogéneo lo urbano. Entonces, y lo rural pasó a ser una consecuencia de esto, ¿no? Entonces, lo rural es todo aquello que no es urbano. O sea, que todos aquellos lugares que tienen menos de 2.000 habitantes son, por ende, rurales. Entonces, esto es lo que llevó a hablar de lo rural y de lo urbano. Ya hace unos 50 años, 60, que esto se empezó a discutir y se ha empezado a trabajar sobre conceptos de tipo cualitativo. Es decir, ha habido algunas cuestionamientos, yo lo citaba el domingo pasado a Miguel Soler Roca, él mismo en aquellos momentos ya había planteado, no existe el medio urbano, sino muchos escenarios en que transcurre la vida, dentro de una realidad cada vez más heterogénea y contradictoria a la que llamamos ciudad, ¿no? Entonces él empieza a hablar en aquel momento, a discutir el concepto de lo urbano y de lo rural, diciendo que no existe ni lo urbano ni lo rural, sino que existen multiplicidad de situaciones dentro de una realidad que llamamos urbana y multiplicidad de situaciones diferenciadas y distintas en esta otra realidad que podemos llamar rural. Entonces se empiezan a manejar otro tipo de criterios que ya van más allá de la cantidad de personas. Y en el caso de lo rural, se empieza a manejar el criterio del trabajo, fundamentalmente, ¿no? Y definir como rural aquellos asentamientos en donde la economía gira en torno a premisas productivas y que las prácticas de los habitantes, es decir, su trabajo, se orientan a la tierra. Y que todo esto puede definirse viendo, ¿no?, cuando la cantidad o la mayor cantidad de los ingresos provienen de actividades agropecuarias. En ese caso, entonces, uno estaría frente a una realidad rural.
Rural, ¿sí? Sí.
Esto nos habla, entonces, de qué hacemos de la educación. Si la realidad es múltiple, ¿puede ser abordada por un solo modelo educativo? Y entonces aparece este concepto de la flexibilidad educativa y de que no puede existir un único modelo educativo para una realidad que es tan diversa y tan diferente, ¿sí? Entonces, este concepto nos llevó a través del tiempo a estigmatizar a las zonas rurales, ¿no? Cuando yo recién recordaba esto de la CEPAL y que hay muchos países que toman cantidad de pobladores y servicios y que los servicios eran las calles pavimentadas, el agua, etcétera, etcétera. Es decir que si yo tengo calles pavimentadas es urbana, si no las tengo es rural. Si tengo agua es urbana, si no tengo agua es rural. Entonces automáticamente se definió a lo rural bajo un mismo concepto que podría uno tranquilamente usar para entender o comprender a la pobreza. Esto ha llevado a una estigmatización de las zonas rurales y a que son muy pocas las personas que quieren ser identificados como pobladores rurales, ¿no? Por esta cosa de querer huir de un lugar que está estigmatizado y el que se lo reconoce casualmente porque prácticamente allí no vive nadie y porque si hay algo que los caracteriza, que los identifique, la falta casi total y absoluta de servicios. Entonces, esto es lo que llevó a trabajar sobre algunos conceptos de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, si las realidades son múltiples, nosotros debemos tener una educación que contemple esa multiplicidad de situaciones. En las escuelas, bueno, recién escuchaba, por ejemplo, los últimos tramos de Angelelli, ¿no?, de este reconocimiento, este homenaje que se le estaba haciendo, y si no me confundo, era la palabra de él, cuando hablaba de la paz con verdad y justicia, bueno. A mí me tocó trabajar alguna vez dentro de todas las saliditas que uno hacía por esta cuestión de lo rural en lo que es lo que se llama el desierto riojano, ¿no? Allá en los llanos riojanos, que era una zona donde no por casualidad anduvo mucho tiempo Angelelli, y a la cual los campesinos lo recordaban mucho, y de esto hace varios años ya, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez en una asamblea con los campesinos, uno de ellos trajo un cassette, ¿no? Y eso habla del tiempo que ha transcurrido. Viene con un cassette y me dice, mire, acá tengo, dice, porque estábamos hablando sobre el tema del agua potable y la necesidad de que ellos pudieran acceder al agua potable, ¿no? Dice, mire, hace un tiempo largo que venimos hablando de esto. Y trae cassette, dice, acá ya el monseñor Angelelli ya hablaba de esto, dice, yo lo tengo porque él lo dijo a esto una vez en alguna asamblea que hicimos. Digo, también vaya esto como reconocimiento para Angelelli, porque fue un luchador y por eso también terminó lamentablemente como terminan en esta zona o por estos lugares la gente que lucha por resolver estas cuestiones. Lo que vamos es que uno, si tenía este problema, la escuela no puede mirar por otro lado. Claro, la escuela tiene que acompañar el discurso de estos otros actores que están yendo, como en este caso particular Angelelli, en otros lugares serán otros agentes. Y la realidad es, la situación en cada lugar tiene sus propias particularidades. Y una escuela no puede mirar para otro lado. No puede uno estar aprendiendo, a lo mejor en una escuelita donde no llueve nunca, la importancia de, ¿no?, o las características de los diques todos los días. O sea, no puede ser la prioridad algo que no me ayuda a mí a resolver los problemas, a mí como niño, digamos, como alumno, no me ayuda a resolver los problemas cotidianos por los que uno está atravesando. Entonces, cuando hablamos de una escuela rural tenemos que hablar en esos términos, y yo veo que se me va el tiempo, y no te quería, acuerdo. Norberto, quería terminar también con un ejemplo, vale. Que ocurre en las zonas rurales empobrecidas, ¿no?, áridas, que es el mito, podríamos definirlo así, de la avioneta rompe tormentas. Y esto es propio, uno lo puede encontrar no solamente en el oeste de Córdoba, en el norte cordobés, sino en Santiago y todo lo que es el noroeste de nuestro país. El mito de que la gente considera que el origen de su infortunio, el origen de su pobreza, está en que en la zona no llueve porque cuando se arman algunas nubes aparece la avioneta, rompe tormenta, le dispara algo a las nubes y entonces la tormenta se va. Esto llegó incluso en aquellos viajes, recuerdo, por La Rioja, estudiando algunas estadísticas que uno trataba como para ir construyendo algunas cuestiones numéricas y cuantitativas para entender la realidad. Me encuentro con una, se la había hecho una compulsa a todos los pobladores, había ganado un gobierno en aquel momento y para llevar adelante su gestión de gobierno consideró que el instrumento adecuado era hacer una consulta para ver qué necesitaba la gente. ¿Y sabe lo que salió en primer lugar? ¿Qué es lo que le demandaba la gente al gobierno? Que derribara la avioneta rompe tormenta.
Que derribaran.
Que la derribara. El objetivo, la política de Estado, el objetivo del gobierno que había ganado, la gente le pedía que era derribar a la avioneta rompe tormenta. Yo después lo conversaba esto con el secretario de Agricultura en aquel momento, y yo le decía, esto es realismo mágico, ¿no?
Sí.
Y acordábamos que de alguna manera el gran García Márquez, cuando instala esta cosa de explicarse la realidad desde la manera en que se lo explicaba Latinoamérica, y volvemos al comienzo, no hacía otra cosa que tratar de decir en las zonas rurales, y América Latina es una zona rural, la gente interpreta la realidad desde esta mixtura entre lo real y lo mágico, ¿no? Y establece aquella cosa memorable que fue es el realismo mágico a partir de 100 años de soledad. Frente a esto, ¿qué tiene que hacer la escuela? Esa escuela rural tiene que empezar a manejar este tipo de cuestiones si es que realmente quiere pasar a formar parte de la realidad rural, a conocer los problemas que estas zonas presentan y, por supuesto, a contribuir de alguna manera, no solamente para denunciar las estructuras de opresión, sino también para proponer y diseñar algún tipo de alternativa para que alguna vez, como decía Angelelli, podamos acceder a un mundo en paz.
Te voy a hacer una pregunta cortita, si podés responderla en forma también cortita. El Estado Nacional, en la actualidad, cuenta con escuelas rurales, tiene una política diferenciada para las escuelas rurales, y eso no, ya no existe dentro de la órbita de la educación nacional.
A nivel nacional tenemos que hablar de que la mitad de las escuelas son rurales. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de lo rural, no estamos hablando de algo pequeño. Uh-huh. Aquí en Córdoba se está casi en un 60%. O sea que cada 10 escuelas, 6 son rurales. Lo que en Córdoba, sí. Y la mitad a nivel nacional. Lo que ocurre es que son una gran cantidad de escuelas, pero con poca cantidad de alumnos. Entonces, el 60% de escuelas por ahí no llega a recoger o contener al 40% de los alumnos. Es decir, que las escuelas urbanas son menos, pero tienen mucho más alumnos. Entonces, son más importantes en términos políticos que las escuelas rurales. De esa mitad de escuelas que hay a nivel nacional, el 30% tiene menos de 10 alumnos. Uh-huh. Y tienen maestro único, ¿no? Entonces, en términos políticos no tienen la trascendencia. Alguna vez me lo decía algún aspirante a senador. Yo no gano las elecciones en esos lugares. Y no la ganan en esos lugares, ¿no es cierto? Por eso se transforman en más importantes las grandes ciudades, por eso son más importantes las zonas urbanas, porque tienen otra importancia incluso en términos políticos. ¿Qué? Generalmente, el problema de la educación rural no se resuelve analizando esto desde lo educativo, porque la vida en el campo no va a ser atractiva por más que haya una escuela linda. No va a ser atractiva si no hay agua, si no hay hospitales, si no hay caminos, si no hay comunicaciones. Uh-huh. Es decir, que para mejorar la educación rural tiene que haber un gobierno, o mejor dicho, yendo más allá de un gobierno, tiene que haber un Estado que esté comprometido con los que menos tienen. Uh-huh. Y eso no ha sido una característica histórica, digamos, en nuestro país. Uh-huh. Ha habido muchos proyectos, a mí me ha tocado participar en más de uno de ellos, pero que eran proyectos que venían con fuertes financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco uh-huh. Mundial. Uh-huh. Financiamiento que hoy se está discutiendo con esto de los fondos buitres, ¿no es cierto? Seguramente uh-huh. dentro de eso tiene que haber algunos bonos que se han largado de acá y que han comprado esto a bajo costo por el default del 2001. Uh-huh. Yo sé que en la actualidad también hay algunas cositas que se están haciendo a partir del Banco Mundial. Alguna vez me han invitado para dar alguna charla desde allí con fondos, ¿no es cierto?, que se estaban destinados desde el Banco Mundial para la capacitación. Pero no está tomado, tendríamos que decir, como una cuestión de Estado, uh-huh. ¿no? Bien. Como no está tomado como una cuestión de Estado las zonas rurales más desfavorables, lo que sí se ha hecho, por supuesto, en los últimos tiempos es que, bueno, el Estado ha comenzado ha sancionado una ley que habla de otro tipo de educación. Segundo, se ha puesto un Estado mucho más firme con esto de sostener las escuelas, y eso se puede ver en las ciudades y también en las zonas rurales, uh-huh. Cómo llega bibliografía, etcétera, etcétera, que tiempo atrás ese tipo de cosas no ocurría. Ahora, estamos, tendríamos que decir, lejos de lo que significa, lo que necesitan las zonas rurales. Y dentro de lo que te cuento una historia. En las zonas rurales es muy común que el médico vaya una vez cada 15 días o un mes, ¿no? Entonces hace un viajecito y ese día que va al mes, toda la gente va, las parturientas, ¿no?, los enfermos, van ese día para que el médico lo atienda. Generalmente en estos lugares atienden las escuelas. Y si uno está en zonas rurales de montaña, por ejemplo, imagínate una mujer de 7, 8 meses, yendo en burro, a caballo o caminando, cruzando la montaña para poder estar ese día para que el médico la vea. Es decir, no alcanza con mandar libros a una escuela.
No.
Hay que resolver estas cuestiones. Ahora, claro, estas son las deudas internas que tiene un país que hace 200 años que quiere ser independiente.
Carlos Hurtado, millón de gracias. Estamos el próximo domingo en comunicación contigo nuevamente.
Bueno, bueno, un abrazo, Norberto, y nos estamos viendo.
Fuerte abrazo. Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación en el Club de la Pluma, y ahora vamos a compartir